Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Va avanzando la mañana, ya pasan 6 minutos de las 12 del mediodía. Nos la hemos comido, nos la hemos merendado la mañana, Gloria. Y nosotros siempre estamos pendientes también de las quejas de los vecinos, de lo que pasa en Madrid. Nos interesa saberlo, sobre todo, pues, si se puede poner remedio, ¿no?
Claro, y queremos escuchar además a estos vecinos que tenemos hoy aquí en el estudio, que han llegado desde Villaverde Alto. Vamos a conocer cómo es la vida, por ejemplo, en la colonia experimental de ese distrito. Se construyó a finales de los años de 1950, a iniciativa de la obra sindical del hogar. Estamos hablando de 408 viviendas distribuidas en 28 bloques, que además en 1984 pasaron a ser propiedad de la Comunidad de Madrid. Han pasado 68 años y eso se hizo de manera provisional. Te puedes imaginar qué materiales, cómo se construyó. Las calles continúan de arena, sin asfaltar. Nos dicen además muy sucias, y ellos vienen aquí para que la gente explican, que la gente entienda que viven en Madrid capital, y esto es un barrio de Villaverde. Y nos han venido a visitar Ana, que es miembro de la comisión de la colonia experimental de Villaverde, Miguel Ángel García, que es asesor jurídico, Manuel, que es vecino de esta colonia, Emilio, que también vive en otro de los bloques. Así que empezamos con Ana.
Bienvenidos, bueno,
bienvenidos a todos. Ana, cuéntanos, para que la gente conozca cómo es allí la vida de estas 700, 800 personas, ¿no?
Pues mira, en principio, ahora mismo, al estar aquí, siento una gran emoción. Me resulta inevitable, porque la gente que me conoce sabe que prácticamente vivo para la colonia. Entonces, venir a un medio como este, pues para mí es bastante importante. La situación en la colonia experimental ahora mismo es de espera, de escepticismo por parte de los vecinos, pero también de esperanza, porque pensamos que todo el movimiento vecinal que nos ha costado levantar después de lo que pasó en la década de los 90, en lo que se intentó que la colonia se remodelara y no se consiguió, pues ha sido un esfuerzo bastante grande volver a recuperar el movimiento vecinal.
Las ganas, ¿no?
Las ganas, la fe. Se han ido muchos vecinos que han podido vender o que no han podido aguantar la situación que vivimos allí. Otros, probablemente, como sea mi caso, ni me quiero ir ni me puedo ir. Y creo que estamos en una zona estratégica de distrito de Villaverde, al ladito de Madrid, y que no merece la pena irse más lejos cuando, si luchamos y aunamos nuestras fuerzas, podemos estar aquí.
Sobre todo porque la vivienda en Madrid ahora mismo está como para, para elegir.
Está como está. Tenemos unas viviendas de pocos metros.
Las 26, hay. Me decías, las más pequeñas.
La más pequeña, 26, y unos 60 las pocas que hay más grandes. Y la mayoría son vecinos ya mayores, puesto que fueron vecinos originales que llegaron allí entusiasmados, que venían incluso no solamente de una chabola, sino de 4 tablas en la carretera a Toledo, con lo cual llegar a esas viviendas provisionales era como llegar a un palacio, en palabras de las personas mayores que nos lo refieren. Y ahora mismo pues no tenemos ascensor, como comentáis, tenemos, como yo digo, calles de arena y barro, porque claro, cuando es verano tenemos arena y cuando llueve, como estas últimas lluvias que han sido muy intensas, tenemos barros, que ahora mismo tenemos unos socavones que yo le digo en plan jocoso los cráteres de la experimental. Las viviendas pues se han adecuado por parte de los vecinos, se han ido poniendo lo mejor posible en medida de sus posibilidades, pero lo que no se puede hacer es ni subir el techo ni agrandar los metros. No tenemos ascensor, las medidas de accesibilidad son muy malas, Y bueno, quien compra ahora mismo vivienda en la colonia experimental, pues es porque su posibilidad económica es muy precaria.
Ana, no solo es que no tengáis ascensor, si es que me contaba hace algunos minutos Emilio, ¿no? Sí. Que quería también que los oyentes entendieran qué es lo que están pidiendo. Ya no se puede ni siquiera remodelar el barrio, habría que tirar esas viviendas. Cuéntanos cómo es tu casa, en qué condiciones vivís.
Pues las condiciones son muy malas. Además, tengo un informe de Madrid Salud donde dice que la casa es insalubre por el tema de la humedad y por los hongos que hay en la casa. Y eso, aparte de la humedad que hay, pues yo tengo problemas respiratorios, problemas de fibromialgia, bueno, y eso perjudica mucho la salud para las personas.
¿Y cómo es la grieta de tu bloque? Cuéntanos.
La grieta es inmensa. Yo cuando entré compré el piso, a los 3 meses se hizo la reforma, se escuchó un ruido tremendo y al día siguiente cuando me levanté pues me encontré una grieta en mitad del salón, grandísima, de aproximadamente 2 milímetros, que abarca desde la mitad del salón, por toda la mitad del salón y en el centro, y luego va hacia los lados. Y bueno, llamé al seguro del hogar, me dijo que eso era cosa comunitaria, me puse en contacto con la comisión, y la comisión pues se puso en contacto con los servicios técnicos de urbanismo, y bueno, estuvieron viéndolo. Y por lo visto se desplazó la fachada, o sea, hay un desplazamiento de fachada. Y da mucho miedo,
¿Pero y qué
miedo.
Solución te han dado? Te dicen, se ha movido la fachada y después, pues, vale, ya sabemos de qué ha sido, pero algo más te tienen que decir.
Sí,
¿no?
Aparte de eso, también la fosa séptica también estaba reventada, pero si hay humedades, pues las aguas residuales pues escapan por ahí y producen humedades. No han tomado ninguna solución, o sea, no ha habido ninguna solución. Es más, este bloque es uno de que ganó una sentencia en su año, en el 2005, pero no han hecho nada.
Claro,
no han hecho
tú vives nada. Allí también, me imagino, ¿no? Me decía hace algunos minutos Ana, que está con nosotros también Manuel, que es uno de sus héroes, porque consiguió ganar en el año 2005, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una sentencia que dice que tienen derecho a que las instituciones rehabiliten esas viviendas. Han pasado muchísimos años, no se ha hecho nada. Las casas, evidentemente, están muchísimo más deterioradas. Esa es la situación, ¿no?
Buenos días. Pues desde luego que la cosa es así. Era joven yo entonces. Y podríamos decir que sí, fue una lucha bastante importante, porque toda la colonia denunciamos a Livima, que era entonces el organismo que llevaba estas viviendas. El proceso fue muy largo y tedioso, también costoso a veces. Y al final, pues simplemente en el año 2005 fuimos 8 los que finalmente ganamos esta sentencia. Una sentencia que esperábamos que de alguna forma, pues bueno, diera paso a que la administración realmente reparara todos aquellos desperfectos o aquellas cosas que se podrían lograr, porque había muchas cosas que evidentemente ni el tamaño, ni la altura, ni las ventilaciones se podrían conseguir, pero por lo menos podría dar un poco de dignidad a las personas que vivíamos y que en muchos casos yo, gracias en ese sentido, quizás al lugar no he tenido esos problemas de humedad, aunque los tengo y son muy importantes, yo vivo en el último, pero sí, los inviernos son agua prácticamente por la condensación que hay, pero bueno, he tenido esa suerte y puedo decir que bueno, ahora sí estoy esperanzado, como decía anteriormente nuestra compañera Ana, en que de alguna forma pues aquella lucha que sirvió posiblemente para aunar algunos criterios hoy sirva para decir, bueno, seguimos en la lucha todavía y queremos que de alguna forma empezar a poder vivir con dignidad, aunque bueno, vayan pasando los años y no sabremos quiénes lo disfrutaremos.
Claro, pero es que a mí me alucina y entiendo ahora perfectamente, Ana, que diga que hay gente que lo ha ido dejando porque la gente se agota, porque se aburre, se cansa, y encima en tu caso, Manuel, que dices, me voy a los tribunales con lo que supone eso en tiempo, en esfuerzo, en desgaste mental, en dinero, porque eso también cuesta dinero, gano porque tengo razón. Y estoy en la misma situación. Es que eso yo, vamos, alucino. Yo no sé si algún abogado, no sé, ¿qué se puede contar? ¿Qué se puede decir?
¿Quién tiene la culpa? ¿Las administraciones? ¿Hay varias implicadas? Cuéntanos, Miguel Ángel.
Sí, porque no es algún abogado, es el abogado que lleva el caso.
Bueno, no, soy asesor de la comisión. Realmente en un proceso urbanístico de estas características hay implicación de varias administraciones públicas. De un lado, evidentemente, la Comunidad de Madrid, con esa sentencia que ya hablamos del año 2005, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y de otro lado también el Ayuntamiento, puesto que esa sentencia solo afecta a un número limitado de bloques. La sentencia se refiere a las viviendas de los demandantes.
¿Y no sienta precedente para el resto?
No.
No.
No, la sentencia afecta únicamente a las viviendas de los demandantes. Evidentemente podemos pensar que los defectos constructivos van a ser análogos en diferentes viviendas, pero el fallo solo afecta a unas viviendas o a unos bloques concretos, que son los que finalmente pues acudieron a la vía jurisdiccional y
pero sobre los que tampoco se ha intervenido, o sea, ganaron. Que tampoco ha valido para nada.
Bueno, se intervino sobre únicamente un bloque en el Guadalaviar número 5, perdón, de la colonia experimental. Y faltarían el resto de bloques. De todas formas, nosotros en el punto en el que estamos ahora, la realidad es muy diferente. La realidad es muy diferente. Ya no hablamos de unos bloques aislados, de una sentencia condenatoria, no. Ahora lo que estamos hablando es de un reconocimiento con fecha 30 de septiembre de 2015 a todo el barrio como área de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Esto es como un conjunto, todo el polígono, como un conjunto a regenerar.
Pero al final, aunque haya varias administraciones, me dices tú que está el ayuntamiento, está la comunidad, alguien tendrá que ser el último responsable. Decir, no, mire usted, si hay una sentencia judicial que les obliga a poner remedio allá, a todos estos problemas, pues usted tiene que ponerlos.
Claro, más allá de la sentencia, que la sentencia establece una responsabilidad por una suerte de incumplimientos de contrato, más allá de la sentencia, en el punto en el que estamos ahora es de realizar una acción integrada de regeneración hacia todo el barrio. Como le digo, la sentencia solamente afecta a un número limitado de bloques, 7 de 28, nos quedan 21. Uh-huh. Entonces, ahora lo que se tiene, la realidad que ha cambiado desde 2015 a esta parte, es que el reconocimiento de la necesidad de regenerar el barrio es para todos, para los 28
regenerar
bloques.
¿Regenerar quiere decir tirar bloque por bloque? Bueno,
esto es una cosa que habrá que ver mediante estudios técnicos por parte de, el, entre otros, nuestro asesor en este sentido.
Técnico, don, ¿no?
Sí,
¿un arquitecto?
Gerardo Ruiz Palomeque, que es, ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, este señor también tendría que dar su opinión a este respecto. Es un asunto en el que yo no me voy a meter. Sencillamente, va a haber partida presupuestaria, va a haber cantidad y crédito suficiente como para que las vecinas y los vecinos puedan acometer estas obras.
¿Pero quién pone ese dinero?
Claro, esta es la cuestión principal. Por una parte, tenemos el Plan Estatal de Vivienda. Como le digo, estamos declarados lo que técnicamente se llama ARRU, Área de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, por la Comunidad de Madrid, y esto lo que supone es una subvención a través de los planes estatales de vivienda. Estamos esperando de momento el plan estatal nuevo, todavía no se ha otorgado la bilateral entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento, que dotaría de nuevas ayudas, y de otro lado también tendríamos ayudas del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. En este sentido sí que podemos anunciaros prácticamente en exclusiva, ¿no?, que tendremos con fecha del lunes una reunión con los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid para ultimar algunas discrepancias que había en relación con esta convocatoria. Y vamos con muy buenas sensaciones.
Claro, Ana, me decías, yo quiero vivir allí, me gusta Villaverde, conozco a los vecinos, pero habrá mucha gente que incluso haya pensado marcharse, pero se encuentra en una situación atrapada. ¿Quién vende su vivienda, no?
Claro, hay gente a la que yo, lógicamente, intento convencer por todos los medios para que no se vaya. También te comentaba que probablemente hay viviendas que se hayan vendido ya hasta por tercera y cuarta vez, porque la gente compra y cuando llega se da cuenta de que lo que ha comprado es ruina. De alguna manera, yo siempre digo que es una ratonera para los nuevos compradores. También es cierto que estamos observando que hay empresas que están comprando viviendas y que nos inquieta un poquito. Pero quien compra ya estas viviendas a los precios que se están dando es gente que no puede acceder a algo mejor.
¿Cuánto están vendiendo? ¿Por cuánto están vendiendo las
pues
casas?
Pues ahora mismo está habiendo repunte también en los alquileres, en el alquiler es más brutal, pero unos 50,000 euros, 60,000 me consta que se ha vendido alguna vivienda tiempo atrás por 25,000 euros. Uh-huh. Imaginaros, además no por una empresa para luego revender, sino
no,
por
un particular que quiere vivir.
Entonces lo que sucede es que la gente se piensa que al hacer reforma además se olvidan tanto del entorno como de que viven en un bloque y que la vivienda no está, como yo les digo, ni suspendida en el aire ni en el medio del campo, sino que luego tienes los bloques tienen unas deficiencias que por mucho que arregles tu vivienda, pues por ejemplo, en la cuestión energética, ahora mismo los cuartos de contadores no hay espacio para adaptarlos a la nueva normativa, ¿no? Entonces se está comprando la vivienda, se reforman las casas y te encuentras a familias que tenemos ahora apoyándonos que ya tienen después de un año y dos meses humedad en los muebles, después de cuatro meses de reforma integral tienen otra vez humedad. Y claro, ya se dan cuenta, por desgracia, tarde de que el hecho de reformar su vivienda no significa...
Que no haces nada en tu casa si no se arregla todo.
Hay familias jóvenes que para un primer hogar pues están comprando y se encuentran a lo mejor que están esperando un hijo y que las casas tienen humedades. Imaginaros lo que eso supone la salud de las criaturas y de todos los que estamos allí.
700, 800 personas se calcula que vivan en esta zona. ¿Qué materiales se utilizaron en esta colonia experimental? ¿Habéis averiguado algo de por qué están en estas condiciones las casas? ¿Se sabe algo?
Bueno, las viviendas que se construyeron en la época de los 50, en este tipo de colonias, que son experimentales, la idea que se tenía en los tiempos del franquismo era, lisa y llanamente, absorber esa masa trabajadora que venía del medio rural a la urbe a trabajar. Villaverde no es casual que tenga esta tipología de vivienda, dado que éramos un núcleo industrial con una fuerza laboral muy potente, ¿no? Entonces, la idea era juntar muchas personas en un espacio muy pequeño de habitabilidad, ¿no? Más allá de los materiales, que los materiales pues son los típicos de la época. Más allá de los materiales, la idea de la colonia experimental era precisamente esta, el ubicar un gran número de personas en un ámbito reducido.
Y en un tiempo
limitado. Y en un tiempo, vamos a decir, escaso, claro, para absorber esa masa.
¿Y dónde se rompió ese eslabón? Porque decíamos, estos barrios afloraban en muchas partes de Madrid, pero finalmente se derribaron, se asfaltaron las aceras, se levantaron nuevos bloques. Ana, ¿dónde os quedasteis vosotros? ¿Dónde os perdisteis?
Pues sabréis que hubo un hecho que se llamó la remodelación de barrios. Por ejemplo, yo procedo de San Fermín y esto empezó con el gobierno de Suárez. San Fermín era una colonia prácticamente muy similar a la colonia experimental nuestra, pero tuvimos la suerte de que sí nos pilló esa remodelación de barrios, que en barrios como Orcasitas el cambio era brutal. O sea, quien haya conocido, por ejemplo, Orcasitas, haya andado entre el barro de las chabolas, etcétera, sabe que esto favoreció muchísimo a todos los vecinos de esas zonas, ¿no? Pero bueno, nosotros nos quedamos en las puertas cuando accedió a la Comunidad de Madrid Gallardón. Nos quedamos en las puertas, se pensó que era mejor deshacerse del parque inmobiliario de la ciudad que acometer los arreglos a los que se estaba comprometido, o en su caso, como te comentaba en otros barrios, demoler y hacer una remodelación decente.
Recalcar en este sentido que en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, el de 1997, ya figura como área de planeamiento remitido en la colonia experimental con ficha de demolición del barrio. O sea, ya el planificador había determinado que este barrio tenía unas carencias bastante grandes, ¿no?
Emilio, sí. ¿Cómo te encuentras? Porque me decía tu compañero Manuel que él está esperanzado. Tú sí. Llevas menos tiempo en esa colonia, pero que tienes esos problemas, por ejemplo, también médicos.
Sí, pues la verdad, a ver, la esperanza nunca se pierde. Estoy esperanzado, estamos luchando y yo sé que esto es cuestión de tiempo, pero que al final se va a conseguir. Estoy completamente convencido. Lo que pasa que todo este tiempo que estoy pasando en esta casa, en este hogar, pues lo estoy sufriendo por el tema de la humedad, por mis enfermedades y de verdad que machaca mucho. Y ya no solo ya a mí, por ejemplo, sino ya a los niños pequeños. Un niño pequeño en una casa de estas que con humedades, pues al final le genera una artrosis para toda su vida. Que eso, por ejemplo, es lo que me pasó a mí ya en el barrio Pan Bendito, que era exactamente igual que la colonia experimental. O sea, te van generando problemas en la salud y para los mayores exactamente igual. Luego son casas muy pequeñas que para la gente, para la movilidad, pues son muy reducidas. Hay gente mayor, pues, que se ve muy mal. O sea, incluso hay una señora en el barrio que tiene su plato de ducha con el inodoro. O sea, no tiene ventilación ninguna ese servicio. O sea, no tiene ninguna ventana para que se ventile. Cocinas también sin ventanas, sin ninguna ventilación. E incluso, yo no sé, he visto cosas bárbaras. O sea, en otro bloque tener el gas y tampoco tener ventilación. O sea,
¿cómo pasan las revisiones de esas viviendas?
Pues no lo sé. O sea, no lo sé. Incluso tampoco sé cómo han podido llegar a pasar las ITES algunos bloques favorables. Cuando esos bloques, vamos, es imposible que pase ninguna IT. Uh-huh. Hay cosas que se me escapan.
Begoña, claro, que estamos hablando de Madrid.
No, pues es que tendría que tomar cartas en el asunto, porque si se hizo cargo la Comunidad de Madrid, evidentemente tiene una responsabilidad que cumplir sobre vuestras viviendas. ¿Habéis logrado en algún momento reuniros con alguien de la comunidad que os diera alguna explicación? ¿Y qué os decía, Ana?
Hemos tenido diferentes reuniones al amparo de la FRAN con los diferentes gerentes que han ido pasando por el IBIMA, ¿no? Está claro que la colonia experimental se ha movido en base a las interpretaciones, entre comillas, que nos hacían estos gerentes, ¿no? Porque si bien es cierto que, como decía Miguel, Guadalaviar 5 está integralmente rehabilitado, incluso ha costado más que tirarlo, y esa fue la interpretación que hizo en su momento José Antonio del Páramo, sí que es cierto que en reuniones que mantuvimos con Ana Gomendio, con Van Halen, pues ya la interpretación era muy diferente. Como bien parecías indicar tú, Begoña, se suponía que había un precedente al haber rehabilitado Guadalaviar 5, ¿no?
Y claro, de hecho, a eso me refiero. Si es la misma situación, aunque la sentencia no afecte más que a ese grupo de viviendas, la situación es la
esa
misma.
Esa era nuestra letanía, decirle, si tenemos Guadalaviar 5 es un precedente, ¿no?, para el resto de la colonia. Pero bueno, nos aducieron pues los recortes, etcétera. De hecho, hubo partidas de dinero que nos reconocieron en algún despacho que habían tenido que utilizar en otro sitio, porque con la crisis el dinero que estaba destinado había ido a otro sitio. Y mantenemos reuniones con políticos, diputados, estamos muy, muy apoyados por el Partido Socialista, estamos muy apoyados por Ciudadanos, incluso por el PP, que ha reconocido su error respecto a la trayectoria de la colonia con nosotros. Y ahora estamos, como comentaba Miguel, en esta fase de que al estar incluidos en el ARRU, ya no hablamos, como decía, solamente de las viviendas afectadas por la sentencia, sino que esto ya es mucho más importante y traspasa la importancia que en su momento
ya
tuvo.
Se acometería la reforma para todas las viviendas, que es al final de lo que se trata, ¿no?
Claro, en este sentido, nosotros, además de todo este tema, lo que trabajamos en las reuniones, como bien dice Ana, contamos con un apoyo de los grupos parlamentarios socialistas, de los grupos parlamentarios del Partido Popular, incluso, como bien dice, reconocen ese error, y de Ciudadanos, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad. También contamos con el grupo de Podemos en la comunidad.
Pues a ver si se ponen todos de acuerdo y os dan una solución.
Tenéis que venir aquí a contarnos.
A contaros sobre todo que hayamos conseguido esos 30.000 euros por vivienda de la Comunidad de Madrid a través del Ministerio de Fomento, y esos 30.000 euros que estamos negociando también del Ayuntamiento de Madrid.
Ojalá,
muchísimas gracias.
Ojalá cuando lo consigáis, que no nos cabe duda que lo haréis, venís y nos lo contáis
desde
y lo celebramos todo.
Desde luego que la lucha de la experimental, de la comunidad experimental, va a seguir y seguirá, ¿no? O sea, no, somos inaguantables.
Son guerreros.
Está bien que ese sea así, porque quien la sigue la consigue. Muchas gracias a todos y mucha suerte.
Gracias.
Muy amable. Hasta luego. Suerte.
Hasta luego, gracias.
Gracias. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Yo creo que es lo único. Habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
Me gustaría que lo que está haciendo España se tratase a nivel general y que tuviesen una acogida a toda esta gente que está sufriendo tanto.
Pero influirá sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día.
Así por lo menos evita un poco los piratas en el...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en el 012 o en madrid.org.
Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Bueno, pues nos vamos a ir a la sierra a tomar el aperitivo. ¿Qué les parece la propuesta? Tiene gracia, ¿eh? Y tiene un truco. Y es que desde hoy y hasta el 22 de julio hay unas jornadas muy especiales de la tapa en Guadarrama. Se llama Pinchorrama, han mezclado, a ver, y le sale esa palabra. Lo bueno es que hay 9 locales del municipio que, bueno, pues ponen todo su buen hacer y todas sus ganas en ofrecer esos mini platos, como demuestra un tabulé de langostino, por ejemplo, en El Porvenir, o los tradicionales calamares en su tinta, de los que nos hablaba hace un momentito María Luisa del Amo, en La Calleja, que nos vamos a ir hasta allí. Pilar Rivera, qué envidia me das, muy buenas.
Sí, ¿verdad?
Pues sí, buenas, hay que negarlo,
pinchos,
sí, sí.
Además, sí, pinchos para todos los gustos, además en una jornada, voy a decir, medio fresquita en la sierra, han bajado las temperaturas y hoy, desde luego, es un placer ocupar, como siempre, pero hoy especialmente, cualquiera de las terrazas de esta localidad, como por ejemplo la que regenta Raquel, La Calleja. ¿Qué tal? Buenos días, Raquel.
Buenos días. ¿Qué
tal? Tradición, tradición. Calamares en su tinta con arroz, pero es de esos platos, en este caso un pincho, que dices, por muy tradición que sea, al final no lo hago en casa, ¿no? Hay que salir, hay que venir a La Calleja a tomarlo, ¿no?
Da mucha pereza hacerlo en casa. La verdad que sí, yo creo que en mi casa no lo hago. Y aquí sí, no. Aquí no hago ninguna pereza para hacerlo. Pero bueno, si quieren venir aquí a comerlo, a probarlo. Bueno, y las demás tapas, ¿eh? De todos.
Sí, ahora hablaremos de las demás tapas, Raquel, pero claro, los calamares es que tienen su secreto. Yo no sé si a todo el mundo le pasa como a mí, que es que no doy con el punto. O me quedan, con perdón, babosísimos o duros que te saltan un empaste. ¿Cuál es el secreto del calamar?
Hombre, también la calidad del calamar tiene que ver, pero vamos, y luego cocción, y pero vamos, la calidad del calamar, claro. Que si te queda un poquillo duro, pues oye, pues a lo mejor no es tan bueno, aunque hay veces que es muy caro y te queda igual de duro, ¿eh?
El calamar lo pones sobre una base de arroz blanco.
Arroz blanco y, bueno, lo primero que se hace es la salsa. Lo primero que se hace es la salsa. Y luego cuando la tienes hecha, bueno, hay que pasarla muy bien, la tienes que pasar por el chino.
Con cebolla, con ajo.
Un sofrito de todo, con pimiento, con tal, algo de picante. Algo de alcohol.
¿Qué alcohol le pones al calamar? ¿Al arroz, al calamar?
A la salsa, pues a este le he puesto vino blanco, pero se le puede poner muchas cosas, o sea, no, admite, yo creo que de todo. Y un poco de picante, y bueno, luego eso hay que pasarlo bien. Y ya te digo, luego hay que pasarlo con por el chino para que quede, y luego ya ahí ya cueces lo que es el calamar. Y ya está, un poco más.
Y a probarlo, porque, claro, Begoña, me decía Raquel, yo ofrezco tradición, pero sí que me decías, le voy a preguntar al Porvenir, porque ofrece un tabulé de langostino, el que tú has citado, Begoña, y porque aquí os complementáis, es decir, la variedad es enorme, ¿no?
Sí, yo es que lo he visto y digo, ah, pues le voy a preguntar, que ¿cómo lo hace? Pues claro, es que hay que comunicarse y seguro que él viene aquí a probarlo, o sea, es que no... es así, hay que comunicarse.
Calamares en su tinta, Raquel, en esta ocasión habéis participado, esta es la séptima edición de Pincho Rama, habéis participado en otras ediciones. ¿Con qué otra oferta que seguramente también podrán degustar en este restaurante los comensales o quienes se acerquen hasta la sierra?
Sí, de hecho, de esos pinchos yo creo que muchos han quedado en la carta, porque, por ejemplo, la ensaladilla, que ahora es la ensaladilla rusa, que está muy de moda, que es un plato súper, súper tradicional, pero ahora en cualquier restaurante yo creo que hay ensaladilla. Ese fue uno de nuestros primeros pinchos. Luego también teníamos el saquito de morcilla, que era en pasta filo, con una confitura de piña, que también se sacó como pincho y se ha quedado en la carta también ese. Luego también el pastel de cabracho, que también es un plato bastante antiguo, es de Arzak.
Pero bueno, aquí
lo hemos plagiado todos.
No es lo mismo tomarlo en Guadarrama. En cualquier caso, Raquel, como siempre decimos, ¿no? Son citas gastronómicas que atraen a muchísimo público y más en verano, una población que se triplica y a la que, bueno, las puertas del Parque Nacional del Guadarrama, a la que viene mucha gente.
Sí, yo creo que aquí a Guadarrama viene mucha, mucha gente a comer. Creo que hay una oferta bastante amplia de restaurantes y de todos los tipos. Bueno, ya lo dije la otra vez, pero es verdad, de muchos precios, y creo que todos están bien. Y sí que es verdad que la gente viene muchísimo aquí a comer, y yo creo que estas ideas incentivan el comercio, vamos, aquí. Y que, hombre, claro, que se mueva.
Además, con premio también para los restaurantes.
Ah, sí, sí, con premio. Bueno, pero eso es lo de menos. No, es participar.
No las tienes muy contigo tú.
No, pero es participar.
Pilar.
Y incentivar y que se conozca Guadarrama y su gastronomía y ya está, y eso es lo importante y lo demás.
Pilar.
Pues oye, mira.
Bueno, con calamares en su tinta, gracias Raquel, participa en esta ocasión, en esta séptima edición de Pincho Rama, el restaurante La Calleja, pero fíjate Begoña, por ejemplo...
Pilar, te oímos regular nada más, ¿eh?
Soy regular.
Sí.
Bueno, voy a intentar salir un poquito de lo que son las cocinas, igual ahora me escucháis mejor, porque decíamos que la oferta es amplísima, por ejemplo, se pueden degustar unos dados de salmón ahumado con fresas y polvorón de humo, o unas delicias de cordero con reducción de Oporto...
Mira, que vayan a Guadarrama y lo vean. Que vaya la gente a Guadarrama y vea los... Son 9 locales, ya lo hemos contado, y que disfruten también descubriendo cuáles son esas tapas, que seguro que todas son deliciosas. Muchas gracias, Pilar.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta el 22 de julio. Ya no he ido.
Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90€ en villanueva.acuópolis.es.
Este verano en Onda Madrid...
¡Esto es otra historia!
Había una vez una tierra muy chula que ocupaba el norte y el centro de un continente muy grande que habían descubierto los españoles.
Fundadora de conventos, escritora, protagonista de arrobos y contactos directos con Dios, la Virgen, Jesús y muchos santos.
Caravanas por allá.
Caravanas de mujeres.
Caravanas de colonos.
Caravanas grandes.
Caravanas pequeñas.
Nos costó 300.000 pesetas. Cuando un acorazado normal rondaba los 40 millones.
Sábados y domingos de 11:30 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenas noches, familia. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar. Vamos a recordar unas poquitas de canciones de hace un montón de tiempo. Y todo el que quiera cantar, y todo el que quiera bailar, y todo el que quiera pasárselo muy bien, que lo haga. Bienvenido al concierto último de Chumbao.
Pues más de 5.000 personas escucharon este concierto que están escuchando en directo en el Wizzing Center, pero ahora Belén Almonacid, pues quien quiera, claro, tiene la oportunidad de vivirlo como si hubiera estado allí.
También te digo que muchos, seguramente de esos 5.000 chambaeros que estuvieron en ese concierto en el Wizzing Center aquí en Madrid, seguramente tendrán también ya en sus manos este audiolibro de Chambao a la Mari. Es una auténtica delicia, es una auténtica joyita, que más de uno va a conservar, oye, pues prácticamente ya como parte de la familia, porque es la evolución, porque es esa trayectoria, es echar la vista atrás a más de 15 años de carrera musical de Chambao y sobre todo de la Mari. Porque de hecho la Mari da la sensación de que siempre ha tenido un apellido. Era la Mari de Chambao y parecía que era su apellido directamente. La Mari está aquí con nosotros. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Qué lujo, gracias por venir. Yo estoy contentísima de que estés aquí, de verdad.
Estamos muy contentos, muchas gracias. Que sí, Víctor.
Muy, muy contento.
Porque ha venido acompañada de Víctor. Víctor, guitarra en mano. Esto significa que va a pasar algo muy bonito en este programa, en este Buenos Días Madrid, en tan solo unos minutos. Te iba a decir yo, la Mari, ¿tus padres cómo llevaban esto de que directamente desapareciera tu apellido? Porque tu apellido real es la Mari de Chambao.
Mis padres lo llevan todo muy bien. Ellos no tienen ningún problema por nada. No, en realidad es normal que sea la Mari de Chambao. Desde que estoy en Chambao, pues normal, se te queda...
Se te va quedando ese apellido.
El nombre, para mí no es el apellido, es como un nombre entero, o sea, una extensión.
También, nombre compuesto,
un nombre compuesto,
decir.
Ahí está como María del Mar el mío, pues la Mari de Chambao.
Exacto, Chambao, de Chambao a la Mari es como se llama este audiolibro, porque de alguna manera es verdad que todo ha ido evolucionando, tú has ido evolucionando. Chambao surgió en un primer momento, poco a poco esos componentes fueron quizás un poco diluyéndose, te quedaste tú como alma mater, como compositora, cambiando también un poquito la forma de hacer la música y... poquito a poco llegaba el momento de ser ya directamente la Mari.
Me lo he explicado imposible.
Llévatela, te la dejamos si quieres.
Te voy a grabar para que cuando
venga,
me
vale.
Pregunte.
Dices, espera, que esto lo contaba Belén.
Claro, es que me lo he explicado imposible, sí. Así ha sido en los 16 años más o menos, que empezamos en 2000, 2001. Pues más o menos, sí, hasta 2005. Bueno, empezamos como un hobby, entonces... Cuando empezó esto a, digamos, arrancar con conciertos, con promos, con discos, pues requiere un... O sea, ya no es un hobby.
No, esto ya es una profesión.
Sí, bueno, que requiere pues su tiempo, claro.
Claro.
Entonces, pues cada uno fue eligiendo en esos 4 o 5 años. Y a partir de 2005, pues donde ya quedó sola. Sí.
Que digo, dices conciertos, dices tal, pero sobre todo lo que hizo cambiar y lo que dio el salto, me imagino yo, que fue encontraros un montón de gente que conectaba con tu sensibilidad para cantar, con lo que decías, con cómo lo decías, y de repente tenéis un montón de gente entregada a Chambao.
Sí, bueno, yo tampoco lo viví tan así. A ver, esto va menos mal, ¿no? Que no es tan de golpe. Que va en...
Pero llega un momento que te das cuenta de la que has liado, ¿no?
Hombre, llega un momento...
A ver, el otro día en el Wizzing Center digo yo ya que caerías, lo que fue. Chambao para mucha gente.
Sí, pero que esto no es una sorpresa así de buena primera, que esto va en los años. O sea, va poco a poco, que sí que te doy la razón, pero que no es tanto como... ¡Wow! De repente la lías, ¿no? Va en los años, pues como vas andando y vas creando música con tus ilusiones, conociendo gente, viajando... O sea, va un poco todo, poco a poco, 16 años, ¿sabes?
Que... Ya.
Poquito a poco, entendiendo.
Vale la pena andar por
que no
andar.
Vale.
Exacto.
Es mejor caminar.
para ir creciendo, ya, hay que decirlo todo.
Venga, ya, para ver si... Que no sabía que estábamos
haciendo... Si Belén terminaba y remataba y hacíamos una ola.
Me tenéis que explicar que estábamos haciendo aquí las palabras encadenadas y que me tocaba terminar a mí la frase.
Me
quedaba así un poco. Claro. Sí, pero es que yo estaba pendiente de mirar a Juanjo para ver hacia dónde nos íbamos. Que quizás es un poco lo que pasa. Mira, yo solo voy a preguntar a la Mari. Dime. Cuando uno está en el escenario, cuando uno de repente está en el Wizink Center, cuando ve a esas 5.000 personas viniéndose arriba y cantando todas las canciones, ¿hacia dónde mira uno?
A todos lados. Yo intento quedarme con la cara de todo el mundo. A ver, no llegas atrás, no lo ves todo. Pero a todo, intentas ver la cara de todo. No sé. Ellos son los que realmente te llevan a ti en las canciones. Como que llevan el pulso, ¿no?, del concierto. Son ellos, el público, el que... Tú eres como un mero ejecutante, ¿eh? Y estás allí, claro, sintiendo también, porque estás vivo, ¿no? Y estás generando esa energía, ¿no? Pero en realidad quien manda ahí es el público, la masa ahí que está empujando todo el rato.
Y dándote esa energía.
Las canciones, cantando, bailando, diciéndote cosas a todos, ¿no?
Siempre se dicen cositas.
Me dicen cositas muy únicas.
De esto estaba yo pendiente, de si llegaba el momento en el que había que hablar de la Pepa.
De mi madre.
Que estuvo también en el concierto, que se subió al escenario, que cantó contigo.
Mi madre realmente, bueno, es la encargada en mi familia de habernos inculcado. Bueno, le gusta desde que yo vine al mundo, tengo uso de razón, el flamenco, la copla y todo esto.
¿La escuchamos? Venga.
Sí.
Por cierto, que la Pepa, la mamá, está en una foto preciosa dentro de este audiolibro de Chambao a la Mari. Me imagino que está tu madre, la va a enmarcar.
No creo. ¿No? La tiene que dejar ahí. No, hombre, ya se la ha pasado.
Seguro que esta no la tiene enmarcada.
Yo creo que no, que ya las fotos como lamentablemente se van dejando ahí en el móvil, ¿no? Pero a lo mejor un día la enmarca, yo qué sé. No tengo ni idea, no le he preguntado, la verdad.
Lamentablemente no, a mí me parece genial poder tener las fotos ahí en el móvil.
Sí, pero las guapas hay que imprimirlas y nunca las imprimimos, sí. Se quedan ahí.
Y tal, luego aparece la casa...
Hay que mirar al alrededor.
No te gusta pegar fotos.
Hay que limpiarlo luego todo, no.
Chiquilla, da lo mismo, da lo que coja polvo.
Bueno, es un disco, es un concierto que reunió a muchos amigos. Hay muchísimas colaboraciones. Poquito a poco las vamos a ir desgranando. No solo la Pepa, la madre de la Mari, que se subió a este escenario, sino que hubo más. Y vamos a ir descubriendo algunos de ellos, que por cierto, algunos han pasado también por este estudio, por el estudio de Buenos Días Madrid. Pero hombre, ya que estás aquí con Víctor, digo yo, que son unas horas maravillosas de la mañana.
Claro.
A 1:50. De la tarde, que dicho así parece ya que es un poquito más tarde, que nos encantaría que nos regalaréis un pedacito de un tema.
Vamos allá, amigo mío.
Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo.
Allá.
Enamorada de la vía, que a veces duela. Enamorada de la vía, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela. tengo frío, busco candela. Volando voy, volando, volando vengo.
No me enteraba.
Precioso, ¿eh? Qué bonito.
Digo, esto nos da un ratito más y nos ponemos aquí.
Pues lo tenéis lo que queráis, lo que queráis. No, vamos, echamos lo de deporte si hace falta.
No tenemos problemas. Si nos han regalado media hora más de programa en verano, que ya hemos estado una y media.
Qué guay.
O sea, sé que no digáis eso, que nos venimos arriba y hacemos la fiesta hasta el final, ¿eh?
Tú disfrutas, sí. Además, se nota, disfrutáis, ¿no?
A mí me encanta hacer lo que hago. Flipo. La verdad,
es que eso se nota, yo creo, al final también.
Es un, cuando... yo qué sé, eso que está súper contenta de tener la profesión que tiene. A mí me cuesta decir que es una profesión, que es un oficio precioso. Bueno, más si te apasiona, ¿no? Obviamente. Pero me cuesta el puntito a veces decir, hostia, que estoy currando. Lo que es el oficio, me gusta aprenderlo y me gusta sumar y... No por perfeccionar, sino por disfrutar más del oficio en cuestión. Pero claro, es un trabajo. Y dice,
pues no, oye, suerte, ¿sabes? Que te encante.
Un trabajo cuando tienes que madrugar, el resto no entra.
Yo estoy contigo.
Si te cuento.
¿Se madruga? No, entonces no es trabajo.
Entonces no entra.
Bueno, pero se trasnocha.
Se trasnocha, sí, ah, son no, otros horarios.
Es otra cosa. No es por meterte prisa, pero ¿y ahora qué?
Ahora, pues, ahora estoy haciendo la promo del DVD, que tenga su promo ahí guay.
Sí,
bueno,
hombre.
Con esto ya acabo un poco, porque en realidad... Ya estamos en el veranito, la gente se dispersa a vacaciones y tal, y yo también, vacaciones, hola, vacaciones. Y luego, pues nada, yo qué sé, a partir de septiembre, octubre, por ahí, cuando venga ya más el fresquito, ponerme tranquilamente a...
Otra vez, a componer.
A buscar, a redondear, a alimentarme también, y hay más conciertos y a definir. Ya, no sé. Yo creo que, no sé, me encantaría que para el año que viene saliese el disco de la Mari, pero tampoco es algo que me voy a comprometer. Quiero hacerlo.
¿Cómo dice mi hija? Con la calma.
Con la calma, exactamente.
Que una cosa, pero, y por ejemplo, ¿qué música escucha la Mari?
Buah, de todo. Ayer fui al Más Cool y flipé con Pearl Jam. O sea que.
¿Llegaste?
Oye.
¿Pero entraste?
Sí.
No se montó parda ahí.
Flipé con
Pearl
Jam.
Estaba con un.
Tenéis que ir todos.
Ya se lo han pasado. Ya Pearl Jam no vuelve.
Flipado, Pearl Jam, hostia, no, pues flipé. Un grupo de cuando tú estabas en el instituto, ¿sabes?
Es que
y no, estaba, o sea, allí. ¡Wow!
Menos mal que era Pearl Jam y que la gente más o menos luego se medio conformó cuando les vio tocar, porque la entrada al Más Cool fue de escándalo.
Yo ni idea. Yo entré súper bien. Llegamos sobre las 9:30 o así, y entramos guay, o sea, yo no vi
la gente,
nada chungo,
no,
con un arnés, te imaginas,
la gente
bien,
no, vamos. Llegamos en un taxi y llegó al sitio, porque como éramos cuatro, pues dijimos, vamos a coger ahora el cercanía, que jale, coño, 10 euros cada uno. No llega ni a 10, 25 euros.
Pues no,
o sea,
sabes
que,
la que se lió.
Que compensa,
entrada,
compensa con taxi. Hay veces que hay que...
2 horas al sol, la gente, sin agua, sin... Se montó, claro. Se montó.
2 horas al sol. Ah, en la cola, ¿no?
En la cola, tremendo.
Bueno, pero si tú vas a hacer una cola en un escampado, llévate una mochilita con agua, ¿no? O ahora también,
claro,
tienes,
pero
con la culpa,
horas...
el más cool de que la gente no lleve agua.
Hombre, la organización, o sea, podría haberse lo ocurra un poquito mejor. Porque la gente,
pero ¿qué te va a dar? ¿Regala agua porque
no,
hagas la cola?
No, pero que no tienes que tardar tanto en entrar ahí, ni que no puedas acceder porque estés
idea,
parado.
Yo no sé claro. Exactamente por qué se tardó tanto. Supongo pues porque 80.000 personas para que entre...
Claro. Bueno, tú has venido a hablar de tu libro, no la vamos a leer con el Macul.
Y la Mari se ha notado una cosa importante.
No, hombre, yo estoy flipando.
Mari,
yo tengo todavía
Pearl
Jam en mi cabeza.
No claro. Solo es de las que da conciertos, sino de las que va a muchos
claro.
Conciertos, porque sabe perfectamente que cuando uno va a un concierto te llevan una mochilita con el agua, con la crema solar, por si acaso...
Yo que
verano,
llego ya de noche.
Y uno,
yo ya.
Y uno se quema en exceso, etcétera, etcétera. Se la ve allá muy organizada y muy del día a día.
Sí, pero no es como...
Ay, que estamos escuchando, por cierto, a Rosario Flores, que lo decíamos en este de Chambao a la Mari, en este audiolibro con ese último concierto, había muchas colaboraciones especiales, una de ellas, Rosario Flores, pero hija, que has tenido de todo. Yo entiendo que tienes muchos amigos, que la profesión obviamente se da a esto de las colaboraciones y que me da a mí la sensación de que incluso habrían querido más personas estar contigo en el escenario.
Claro que sí, pero bueno, pues no podían.
Hay que cuadrar agendas.
No podían. Claro, hubiese venido mucha más gente, pero no podían. Ellos, a ver, imagínate si ya subieron, no sé si fueron 17 colaboraciones o por ahí, imagínate si hubiese venido más gente.
Hombre,
nos tiraba ahí 4 horas, ¿sabes?
Bueno, Rosario Flores, una de ellas, también por ahí, por ejemplo, estaba Arcángel, que estuvo con nosotros aquí presentándonos también su trabajo, Una Auténtica Delicia, o por ejemplo, El Langui.
¡El Langui, señores!
El Langui es para comérselo.
¿Sí, no?
Pero para comérselo, es una bellísima persona. O sea, aparte del arte que tiene, es que una persona esta que
¡familia!
Tiene, se me lo comió con papa, ¿no? Pues, sí.
Manos en
aquí está, venga.
De lado a lado. Alza ya el compás, te rompe. Cuando cameles, primo, mira tú en pie, ponte. Yo te traigo el desatino. Ya te cojaste de que el Langui con la Mari vino. Esfuerzo, detalles e ilusión. Madrid, manos en el aire y di que se
ahí
escucha.
Estamos todos con las manos en el aire. Ese concierto, el último, diríamos el más especial para, bueno, pues poner el punto y final a una historia muy bonita de la Mari con Chambao. De Chambao a la Mari, ahora la Mari lo quiere ser tal cual, con ese nombre propio. Y yo te quiero preguntar, ahora que tienes en las manos esta cosa tan bonita, porque de verdad que es una auténtica preciosidad con las fotografías, dos CDs, el DVD.
La foto me la cedieron, me la regalaron, ¿sí? Nia Rosa, Eva Nielsen, Manuel Marto y Alejandro Mena. Y luego el diseño de todo el audiolibro lo he hecho con Estudio Vintage, que están aquí en Madrid. Y Fish and Rock se han encargado un poco de toda la parte visual. Y la parte audio, Guillermo Quero y Manolo Toro. Y bueno, y un montón de gente que hay ahí.
Lo tienes agradecimientos.
Tienes que brillarlo porque es que es muy bonito. Sí. Tiene guiños por todos lados el audiolibro. Pues eso, recordando un poco el último concierto de Chambao, pero todo el cariñito de estos años, ¿no? Y en el audiolibro.
¿Y ha habido alguna foto que de repente hayas mirado y hayas dicho, pues es que de esto ya que casi ni me enteré? Que de
no,
repente te hayas
sorprendido. Que va, lo tengo.
¿Lo recuerdas super... todo?
Hombre, claro, tú no te ves a ti misma, pero sí que te acuerdas de los momentos,
¿sí?
Claro.
Sí. ¿Con qué te vas a quedar?
¿Con qué me quedo? Con el escenario.
¿De sentimiento? ¿Con
sentimiento, pues,
nostalgia,
de
alegría,
¿qué
tristeza?
¿Qué va? De
subidón.
De subidón, de alegría, de ilusión, de seguir, de regenerarte, de yo qué sé. Sobre todo agradecimiento, estoy súper agradecida y me encanta lo que hago.
La verdad es que está precioso, ¿eh? El libro.
Es precioso. Y me encanta también la cara de la Mari, que es que transmite una alegría y una ilusión que parece que está empezando ahora, no que lleva ya más de 15 años subida por los escenarios.
Bueno, porque, no sé, yo qué sé, pues es que me gusta... Tú también tienes una cara estupendamente aquí alegre y llevarás en la radio más años que el copón, ¿no?
Unos pocos.
Pues mira.
Pero qué bien nos conservamos todos.
Estamos con la ilusión del primer día.
Oye, Víctor también, ¿eh? Tiene la misma cara de alegría y de ilusión.
El Víctor,
la alegría de transmitir alegría. Creo que el concierto fue un estallido de alegría. Yo estuve ahí también.
¿Está ahí, no? Fotico. El Víctor está poniendo
una pasada.
Hombre, Víctor, que estrena hoy Cuerdas de Guitarra. Si no lo digo, reviento. Si no lo digo, reviento. Que tiene cuerdas nuevas. Y ha venido a estrenarlas a Buenos Días, Madrid. Que ha sonado súper bonito. El temita El Volando Voy que nos habéis hecho. De Chambao a la Mari, ese... Una auténtica delicia para que todo el mundo lo tenga en su casa. Y si le apetece, vale, no vale recortar, pero si le apetece una de las fotos, qué sé yo, sacar una copia buena y enmarcarla, que la enmarque. Cualquiera,
no,
el que quiera.
Si
que es una cosa muy bonita.
En el DVD hay un menú.
Ah, claro, es verdad.
Y están, bueno, hay muchas más fotos. O sea, están las fotos de ahí, hay 70 fotos.
Pepa,
hay un montón de fotos.
Pepa, imprímetela y enmárcala.
Belén las va a enmarcar, las va a enmarcar todas.
Se la voy a regalar yo, se la voy a regalar yo.
Sería un regalo súper bonito.
Venga, se la voy a regalar.
Es que estáis guapísimas las dos.
Bueno, a mí no se me ve la cara, o sea que...
Pero con la ilusión que tiene tu madre, se ve la cara que da alegría que tenías
tú. Sí, ella está ahí con los ojitos vidriosos, está... Bueno, estaba también muy nerviosa.
Ya.
Normal. Es normal, impone.
5.000 personas y tú cantando.
El embolado.
¿Qué pasa, qué pasa?
Hombre, mami, es que se tenía que cantar, tío, si era el último. De...
Hombre, ahí tenía que estar ella.
Si mi madre no forma parte de Chambao, pues apaga y vámonos.
De Chambao a la Mari. La Mari, Víctor, mil gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
De verdad.
Quería contarte lo de la Mari también aquí, con otro disquito.
Cuando quieras, te vienes.
Claro, cuando esté la Mari me vengo para
cuando acá. Tú quieras. Y si no, también, ¿eh? O sea, tomar un café te invitamos.
Ah, vale.
Perdona. Cuando y a escuchar 30 canciones más, si es que es imposible.
Que no liéis, que es la una.
Vale,
que
adiós.
Volvemos ahora. Hasta ahora.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid prevé ejecutar en el plazo de 10 años un ambicioso plan de aparcamientos disuasorios con la construcción o reforma de un centenar de ellos. Habrá un total de 40.000 plazas que estarán ubicadas donde hay más demanda, especialmente de intercambiadores de la región. Así lo ha anunciado la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y ha dicho que todos los aparcamientos dispondrán de puntos de recarga eléctrica, estarán vigilados y serán centros de localización de vehículos de alquiler de coche compartido.
Los madrileños tendrán la posibilidad de recibir información en tiempo real de las plazas disponibles en todos y cada uno de los aparcamientos de la red. Todos dispondrán de puntos de recarga eléctrica, estarán vigilados y serán centros de localización de vehículos de alquiler.
El Ayuntamiento de Madrid asegura que la jornada de ayer, cuando tuvo lugar la inauguración del MadCool y los asistentes se quejaron del colapso y la mala organización de la entrada, se desarrolló con normalidad, tanto desde el punto de vista policial como de seguridad. Según fuentes municipales, la responsable de las aglomeraciones es la organización y la que debe pronunciarse al respecto. El colectivo profesional de la Policía Municipal ha reconocido escasez de agentes. Alberto Cid, portavoz.
Había 5 o 6 policías y se enfrentaban ahí a 6, 8, 10.000 personas. Y los policías pues casi que no podíamos hacer nada. Al final vamos a tener un problema de seguridad, problema de orden público, y nosotros nos veíamos ahí totalmente desbordados. No pasa nada pues porque, por suerte.
Pues la organización del Festival MadCool ha atribuido el colapso vivido ayer en su primera jornada a un problema con la red en todo el recinto que provocó esperas y largas colas, una incidencia que están seguros no se repetirá en las 12 citas que restan, la de hoy y la de mañana. Caso Enredadera. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Arroyo Molinos, Ana Millán, amenaza con iniciar los trámites para presentar una moción de censura si el alcalde investigado no dimite en un plazo de 48 horas.
Nos hemos visto obligados a asumir la responsabilidad que nos corresponde como partido más votado y manifestar a Ciudadanos y manifestar al alcalde que si en 48 horas no toma una decisión de dimitir o de expulsar a su alcalde, pues nos veremos obligados a iniciar los trámites para presentar esta moción de censura.
Desde el Partido Socialista, su portavoz Pilar Sánchez se ha expresado en estos términos.
Nosotros no vamos a estar en ningún gobierno con el Partido Popular. Nuestros programas son antagónicos. Entendemos que hagan la moción porque esto es caótico. Entendemos que cualquier partido presentase una moción en estos momentos. No la presento yo porque soy solamente un concejal. Estamos en la oposición y estos 9 meses y de ahí vamos a intentar tener una posición constructiva.
Y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha anunciado que su formación va a pedir en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre las revelaciones realizadas por Corina sobre las supuestas irregularidades cometidas por Juan Carlos I. Avanza que de salir adelante su propuesta pedirán la comparecencia del propio rey emérito. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, se ha pronunciado en palabras de su presidente Carlos Cruzado.
Hay datos suficientes desde nuestro punto de vista para abrir una investigación y comprobar si estas acusaciones pues tienen credibilidad, son ciertas o no. Desde luego la agencia tributaria debería iniciar esta investigación teniendo en cuenta que el rey emérito desde el año 2014, desde su abdicación, pues ya no se puede acoger a la inviolabilidad y desde luego tiene la obligación de presentar sus declaraciones tributarias de acuerdo con lo establecido por las normas.
Y un asunto más, los 5 estudios de grado más demandados en primera opción en el Distrito Único de Madrid han sido en primer lugar el de Medicina en la Complutense, seguido de Medicina en la Autónoma y Psicología en la Complutense. En cuarto lugar se encuentra el de Enfermería de la Complutense y en quinto el de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sean las 2 en punto de la tarde. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues eso, para los despistados que creen que el partido de la una es a la una, no, en verano es a la una y media, pero eso sí, no nos olvidamos de que hay gente esperando a ponerse al día en cuanto a la actualidad deportiva, y José María Bonilla tiene el detalle de acercarse hasta este estudio y, bueno, hacer un aperitivo, aunque luego a partir de la una y media es cuando ya vais a echar toda la carne al asador.
Sí, porque hay mucho. Viene un fin de semana cargado de información deportiva. Recordemos que el próximo domingo a las 5 de la tarde en Moscú se va a jugar la final del Mundial entre Francia y Croacia. Mañana sábado se va a dirimir el tercer y cuarto puesto en San Petersburgo en el enfrentamiento entre Inglaterra y Bélgica. Hablaremos de todos los equipos de la Comunidad de Madrid, que todos, excepto el Real Madrid, han empezado ya a trabajar en la pretemporada. Estaremos en Leganés, que ha presentado hoy a Mikel Vesga, nuevo futbolista del conjunto blanquiazul. También en Getafe, para dialogar con Sergi Guardiola. Hablaremos con el Atlético de Madrid y escucharemos las palabras de Rodri, una de las incorporaciones para el equipo de Diego Pablo Simeone. También estaremos hablando con un recién ascendido a la segunda división, como es el Rayo Majadahonda. Pues hablaremos con su secretario general, Casto Gallardo. Y es que el Majadahonda, en los primeros meses de competición en segunda división, va a jugar en el estadio rojiblanco del Wanda Metropolitano. Así es nada para el recién ascendido en segunda división. Y como no, hablaremos del mercado de fichajes, del Tour de Francia y, sobre todo, como no, de la semifinal de Wimbledon, que a eso de las 5 de la tarde va a enfrentar a Rafa Nadal y al serbio Djokovic.
Muy bien, pues muchísimas gracias. A partir de la una y media, como decimos, ya todo el detalle, porque así ha sido nada,
un flash,
un aperitivo, ¿eh? Nos hemos quedado con hambre, luego más. Gracias, José María, hasta ahora.
Cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad.
Pues eso, más o menos a esta hora, todos los días, Belén Almonacid nos recuerda que el tiempo pasa. Eso no sé si es bueno o malo, aunque vemos
siempre
estará mejor, ¿eh?
Sí.
Eso que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, yo cuando nos cuentas ciertas cosas me doy cuenta de que no, de que estamos ahora mucho mejor que hace muchos años.
Hombre, lógicamente, aunque nada más sea porque la ciencia y la tecnología
hoy
ha
los
avanzado.
¿Cómo es? Adelantan, pues, que es una
barbaridad. Es una barbaridad. Esto era de Don Ignación, ¿no?
Sí.
Exacto,
sí,
cuando
la verbena de la paloma.
La verbena de la paloma. Bueno, eso le puedes preguntar al doctor Luis Gutiérrez algún día, que de zarzuela sabe mucho,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
También te podría.
Bueno, ¿y hoy de qué nos hablas, Belén?
Bueno, pues mira, hoy, fíjate tú por dónde, que hoy podríamos decir cómo hemos cambiado, pues mira, hasta el punto de que en las afueras de la zona de Fuencarral, del distrito y el barrio de Fuencarral, ¿vale? Pues hace ya muchos años había pastores, cosa que a día de hoy,
bueno,
no podría
no
ser.
Bueno, no tan lejos hay pastores de Madrid, ¿eh? Uh-huh. Pastores sigue habiendo.
También podríamos decir aquello de que las cosas han cambiado, como que ahora, en el día de hoy, que de repente viéramos unas luces extrañas brillando en el cielo, a lo mejor pensaríamos que ha sido un meteorito, que por ejemplo hace poquito
vimos unas
imágenes, efectivamente, o que había alguien haciendo un sketch o grabando un algo publicitario, bueno, pues atrás en el tiempo, pues directamente se pensaría que había sido un milagro. Y a ver, qué milagro, yo creo que lo hubo, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué pasó?
También te lo digo. Vamos a ponernos en situación. Cuenta la leyenda, tengo que decirlo, ¿vale? Que es la leyenda. Pero de alguna manera hay parte de la historia que intenta corroborar este hecho. Nos ponemos en situación, estábamos en el año 1242, estamos en el siglo XIII.
1242.
Sí, 25 de abril para más fechas. Y de repente Madrid amanece, nos dicen, teñido de un azul diferente. No era el azul del cielo habitual. Las piedras brillaban, ¿vale? Y en la zona a las afueras de Fuencarral, que se conoce como Cuesta del Cuervo, que era donde habitualmente se reunían los pastores para charlar un poquito de sus cosas, mientras que los perros estaban vigilando a los rebaños y demás, bueno, pues de repente empezaron a darse cuenta de que algo estaba pasando. A eso de las 12 del mediodía hubo un resplandor ya muy grande, ¿vale? Y en ese momento fue cuando ellos se acercaron hacia el lugar exacto desde donde se veía ese resplandor inmenso, que era una zona así como de retamas, ¿vale? Cuando se acercaron, ¿qué es lo que pasó? Que vieron a la Virgen surgir de la nada. Y entonces, dice así, ladraron los canes, revolotearon los pájaros y los hombres se arrodillaron para recuperar el aliento. Y un pastor, que fue un poquito como Santo Tomás, que no lo creía, ¿vale?, se aproximó a la Virgen y dio fe de que no era un sueño. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que cuando se les pasó un poquito el ensimismamiento, salieron corriendo a buscar al resto de vecinos para que todo el mundo pudiera ser testigo de lo que estaba sucediendo. Las campanas empezaron, de un lado a otro a resonar para que todo el mundo acudiera para allá. Y bueno, pues cuando ya todos estuvieron presentes, la Virgen, que se había transformado en talla, ¿vale?, que ya no era una imagen irreal, sino que era una talla, la cogieron entre todos y en una especie de peregrinación la llevaron hasta la iglesia. Y todo podría haber acabado ahí, de no ser que los sucesos extraños siguieron manifestándose. ¿Qué pasa? Bueno, pues que una vez que volvieron todos los vecinos con la talla de la Virgen hacia la iglesia y la dejaron allí, resulta que al día siguiente fueron de nuevo a ver esa talla para explicarle al resto de vecinos lo que había sucedido y resulta que la talla de la Virgen ya no estaba.
Ave María, ¿cuándo serás mía?
Si me quisiera... Esto no sé yo, Juanjo Ceballos, si se puede introducir aquí a Bisbal.
Te van a excomulgar, te van a excomulgar. Esto es muy irreverente, Juanjo
Ceballos. De las apariciones de la Virgen. Pero nos vale porque, claro, en ese momento la gente dijo, a ver, ¿quién la ha robado? A ver, ¿quién la ha escondido? A ver, ¿qué me estáis haciendo con la talla de la Virgen? Y entonces todo el mundo dijo, pero que yo no he sido, que yo no he robado nada. ¿Y qué pasa? Que se fueron andando, se fueron andando, se fueron andando, se fueron andando y descubrieron la talla de la Virgen otra vez en el mismo lugar en el que había aparecido.
Porque quería estar allí.
Ahí va por buen camino, pero los pastores no se daban por enterados y se la vuelven a llevar y la vuelven a meter en la iglesia. Y en esta ocasión, además de dejarla en la iglesia, cierran con tropecientas mil llaves y ponen a unos guardias a vigilar. Bueno, pues aún así, ¿qué pasó al día siguiente cuando abrieron la puerta? Que ya no estaba.
Iba a decir vuelta a la burra al trigo, pero claro, también era muy irreverente.
Es la Virgen, es irreverente. En fin, que entonces dijeron, ¿no va a ser que la Virgen quiere estar donde apareció?
Y ahí la dejaron ya, ¿no?
Y ahí la dejaron, pero claro, hombre, no la van a dejar a la buena de Dios. Nunca mejor dicho, habrá que hacerle un bonito templo
santuario,
en el que
algo,
pueda,
¿no?,
estar. Hicieron santuario, ¿qué pasa? Que estaba muy alejado. Y bueno, pues por ejemplo, no había ni siquiera agua para de alguna manera, bueno, pues poder hacer un poquito de... Bueno, cemento en aquel tiempo no, pero conseguir unos materiales con los que poder hacer esa capillita. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que para eso estaba la Virgen haciendo milagros. De repente surgió un pozo de agua que solo tuvo agua durante el tiempo que duraron las obras. Y a partir de ahí, el pozo se secó, pero el pozo continúa hoy en señal de que ese pozo consiguió la Virgen que brotara agua precisamente de ese lugar. El santuario de Nuestra Señora de Valverde, que es como se llama esta Virgen, efectivamente sigue existiendo a día de hoy. Está en la carretera 607, en el kilómetro 13. Todos aquellos que queráis acercaos, bueno, pues está abierto todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. noche. La iglesia a día de hoy es, bueno, pues pertenece al Ayuntamiento de Madrid, porque tuvo unos vaivenes. Primero fue del pueblo, luego se lo dieron a los reyes, luego lo volvieron a tener en el pueblo, luego se lo volvió a pedir un duque. Fue una cosa así un poco extraña,
un poco
esto
mareante
que pasaba con la iglesia, pero a día de hoy todo aquel que quiera acercarse a rezar a Nuestra Señora de Valverde podrá hacerlo. Eso sí, no a la talla original, que volvió a desaparecer, aunque da la sensación que esta vez ya no fue porque quería ir a otro lugar.
Mucho sueño para un adulto.
Exacto, sino que en esta ocasión alguien sí que finalmente la llegó a robar.
Pues nada, Belén, vaya cosas que nos cuentas, madre mía.
Ay, apariciones de la Virgen en la zona de Fuencarral.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Estamos ya en las en la 1:16, 13:16 nos queda todavía un tramito de Buenos Días Madrid para llegar a la 1:30, donde estará, bueno, pues el deporte, el partido de la 1, que ya saben que ahora en la edición del verano se retrasa ligeramente. Y esta última parte de Buenos Días Madrid la dedicamos a hablar de gastronomía, de comer, vamos, de comer bien. Y hay un producto que es básico, debería ser básico en la alimentación de cualquier persona, casi, que está muy denostado por varios motivos, por muchos mitos, como que engorda, y sobre todo por la mala calidad de la mayoría de ese producto que se encuentra en Madrid. Hablamos del pan y hemos invitado a Javier Marca. Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
De pan, y bueno, que se ha venido acompañado de Luke. Muy buenas, Luke.
Hola.
¿Qué tal? Hola. Buenos días. Oye, igual a ti te pregunto algo también, porque seguro que alguna vez has hecho pan.
Alguna vez sí.
Bueno, pues seguramente un niño de ¿cuántos años, Luke?
9
años nos va a saber contar más cosas de las que la mayoría de las personas sabemos de pan. Y Javier hace unos cuantos años llegó a la conclusión de que si no encontraba el pan que quería para comer, pues que se lo iba a tener que hacer él.
Exactamente, así fue. Me parecía muy raro que íbamos panadería tras panadería visitando todas las panaderías que encontramos en Madrid y fuera, cuando estábamos fuera, y no encontrábamos un pan que supiera pan.
Que supiera pan, tú lo has dicho. Lo que pasa es que hay gente que no sabe a lo que sabe el pan, porque no ha tenido la suerte muchas veces de probar pues un pan de verdad.
Exacto, eso ocurre hace décadas ya, muchas décadas, 40, 50 años, que el pan se ha estropeado. Y me ocurre ahora, muchas veces en los cursos, cuando terminamos, damos una pequeña cata.
Porque vosotros ahí en PANIC, en la calle Conde Duque número 13, hacéis cursos de pan. Ahora es verdad que también cada vez hay más interés de la gente por comer bien, por saber lo que está comiendo, por hacer incluso ellos. Lo que pasa es que el pan da mucho curro, ¿eh?
¿A quién le da mucho curro? ¿A nosotros? Ah,
bueno, hombre, a que te lo dé a ti que eres panadero me preocupa menos, sí. Pero que hacer el pan en casa para comerlo como una cosa especial, vale. Pero como esa, algo a diario...
Esa es otra de las leyendas urbanas que hay. Como, ¿sí? Como que engorda también, que sea difícil hacerlo en casa. Es tirado hacerlo en casa.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿y en el taller qué enseñáis a la gente en los talleres?
Hacer pan en casa.
Pero como...
A enseñar las cuatro cositas que necesitas para saber hacer pan en
de
casa.
De cero.
Que sí, qué función cumple el agua, cómo son las harinas, qué pasa con las harinas integrales, qué pasa con la sal, cuánta sal tengo que echar, cómo tengo que amasar, cuánto tiempo hay que hornear. Las cuatro cosas, y son cuatro, necesarias para hacer pan, pero lo hacía mi abuela, lo hacía la tuya, lo hacía mucha gente sin tener muchísima idea. Te puedes complicar mucho, te puedes meter en rollos científicos, biológicos, químicos... súper bonitos.
Que nuestras abuelas seguro que no se metían en esos rollos.
Exacto, no tenía ni idea. A mi abuela yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo fermentas? Y ella me decía, ¿eh? ¿Qué? Y yo, ¿qué cuánto tiempo lo dejas? Ah, subiendo, sí, pues está ahí toda la noche. No sabía lo que era fermentar, la palabra fermentar no la conocía.
Pero sabía perfectamente en qué consistía el proceso y cuánto tenía que esperar.
Había aprendido mecánicamente cómo había que hacerlo y lo hacía estupendamente.
Dices cuatro cosas para hacer pan, ¿qué cuatro cosas?
Esperar, tiempo y esperar.
Bueno, pero esperar a que ciertos ingredientes... Mira, no te los voy a preguntar a ti, porque tu padre va un poco por libre. ¿Cuáles son los ingredientes del pan? A ver si tú lo sabes.
Harina, agua y sal.
Harina y agua y sal. Wow. O sea, que nos sobra un elemento incluso, ¿no? Nos hace falta un horno, porque tampoco se puede amasar a mano. ¿Tú has amasado pan?
Sí.
¿Y qué? ¿Es divertido?
Sí.
¿Y qué es más divertido, amasarlo o luego comértelo?
Comerlo,
claro que sí. Lo que pasa es que decíamos, muchas veces hay gente que, bueno, que el pan que compra es un pan casi siempre industrial, compra muchas veces en gasolineras y el otro pan le resulta incluso hasta agresivo, ¿no? El pan de verdad.
El pan de las gasolineras, como el pan de los chinos, es muy chungo y es cierto que es casi la primera cosa a la que recurrimos cuando criticamos el pan de los chinos. Pero a mí me duele un poco más el pan de las panaderías... artesanas.
Sí, porque los chinos no van de nada, por lo menos.
Exactamente. Son honestos y te venden lo que es. Cuesta 60 céntimos, 50 céntimos.
¿Qué más quieres?
No te pueden decir, es artesano, 50 céntimos. Sabes que no lo es. Sabes que estás comprando un producto que no es bueno. Pero bueno, lo puedes comprar por cualquier razón. Sin embargo, en las panaderías, muchas panaderías artesanas, disfrazadas de artesanas que hay, eso sí duele. Porque ahí te lo cobran como si lo hicieran bien y no se hace bien.
¿Y vosotros cómo hacéis el pan, me refiero?
Lo hacemos porque exactamente igual que lo hacíamos en casa.
Ha dicho ahora mismo Luke, los ingredientes, harina, agua y sal. Y dirá mucha gente ya, pero eso entonces se queda duro, se queda bajo porque no tiene levadura, no tiene nada.
¿Quieres que te explique la masa madre?
Sí, claro, quiero que me la expliques a mí y a toda la gente que nos está escuchando.
Cuando hace 6.000 años, 7.000 años, el hombre empezó a comer cereales, los machacaban, los mezclaban con agua y se dice la leyenda que alguno se olvidó y eso fermentó solo. En la harina ya se encuentran las levaduras necesarias y las bacterias también, las levaduras necesarias para que el pan suba. Ya están ahí y así fue como se descubrió el pan. La levadura como tal, como ingrediente, se extrajo de la cerveza, se llama Saccharomyces cerevisiae, lo que se usa en panadería, y se usa desde hace 150 años, más o menos. Pero durante 5.900 años se fermentó.
Todo el resto se ha hecho con masa
madre. Mi abuela cuando hacía pan y nuestras abuelas cuando hacían pan no iban a ningún sitio a comprar levadura, mezclaban harina y agua y dejaban que fermentara espontáneamente. En la harina ya está todo lo necesario. Así solo con mezclar harina y agua ya tienes fermentación, ya tendrás fermentación.
¿Y hay mucha diferencia entre un pan hecho con masa madre? O sea, me refiero... a ver, ¿cómo te hago la pregunta? Ya... Muchas veces, no, es que es verdad, es que muchas veces te venden también industrialmente muchos productos industriales que te dicen con masa madre. Y dices, bueno, el que esté hecho con masa madre es garantía de que esté bien hecho o de que esté bien.
Negativo. Y de hecho ahora hay una... ¿Se pueden decir marcas? ¿Se puede decir Bimbo?
No, bueno, no, creo que no.
hay marcas de pan industrial envasado, sin corteza, también, que venden ya pan con masa madre. Uh-huh. Pero no solo eso, hay mucha gente y hay panaderías de las que te decía, de las artesanas o supuestamente artesanas, que dicen que hacen pan con masa madre. Muchas veces no hacen pan con masa madre, muchas veces lo hacen con levadura. Muchas veces usan masas madres industriales. Hay una empresa que comercializa masas madres industriales desactivadas en polvo.
¿Tú le añades un poquito de agua?
Sí, no, si incorporas eso al pan que haces normalmente, puedes decir que haces un pan con masa madre.
Claro, pero no es verdad, pero es un poco trampa, ¿no?
Exacto, es trampa total, no tiene nada que ver con un pan de masa madre. La fermentación no es lenta, los beneficios que tiene en cuanto a la descomposición de los hidratos de carbono o la descomposición del gluten no existe. Sí, es un...
Y luego el tipo de harina que se utiliza, no hablo de la harina integral o refinada, no hablo de las harinas, porque es verdad que yo no sé si últimamente hay mucha más gente, no sé si decir celíaca, porque hay gente que ni se hace la prueba y deja de comer directamente gluten porque piensa que le sienta peor, no sé yo hasta qué punto eso es correcto, pero es verdad que sí que nota que a lo mejor cuando come pan o cuando come más cantidad de pan, pues no se encuentra bien. Eso puede ser también no porque sean intolerantes al gluten, no porque sean celíacos, sino porque la cantidad de aditivos que llevan ciertas harinas hace que no sea muy digerible o muy digestivo el pan.
La mayor parte de los panaderos en España, casi diría en el mundo, usan aditivos. Se ha llegado a ver a los aditivos como un ingrediente normal y habitual del pan. La mayoría de los panaderos mayores, de 3 o 4 generaciones, de hoy en día, casi no entienden que les digas, ¿sabes que se puede hacer un pan sin aditivos? Y te dicen, oh, si yo llevo toda la vida haciendo con aditivos y está fenomenal. Bueno, está fenomenal para ti. No, los aditivos están controlados también. No quiero decir que los aditivos son el diablo, que no lo son.
No, yo no soy quimiofóbica para nada. Pero hay cosas donde no hace falta poner aditivos,
exacto,
¿no?
Exacto, eso es lo que sí digo. No hace falta poner aditivos en el pan. Con harina de guaysal es suficiente. ¿Para qué usar aditivos? Seguramente para facilitar la labor del panadero y la rentabilidad. Y en cuanto a los intolerantes, no son los aditivos tampoco. Está todo calculado, se sabe cuánto aditivo tienes que echar en...
No sé más
porque no usamos aditivos.
Gente que a lo mejor no le sienta bien la mayoría del pan que puede comer, resulta que un día come un pan que está hecho como tiene que estar hecho, sin aditivos y tal, y dice, este no me ha sentado mal. O sea, que el problema es que muchas veces estamos comiendo cosas que no hace falta o que le estamos echando al pan cosas que no hace falta echar para llamarlo pan.
Sí, eso ocurre. Hay mucha intolerancia al trigo directamente. Si tienes intolerancia al trigo, no puedes comer trigo.
Sí, claro.
Y no hablo de celiaquía, solo de trigo. Y puedes comer espelta, que es un trigo. Es un trigo antiguo, que no ha sido hibridado y que no se han añadido cromosomas durante toda la historia. Gracias.
Y cuando comes ese trigo, si tú eres alérgico, pues evidentemente te va a sentar mal o si eres intolerante. Y luego, yo te iba a preguntar, ¿es rentable hacer pan en Madrid?
Sí, claro, ¿por qué no? Sí.
Tú y yo, además hay un sistema, Javier Marca, para quien no le conozca, no es el clásico panadero que se levanta por la noche a hacer el pan y está por la mañana, vosotros tenéis otro sistema, habéis llegado a la conclusión de que la gente compra el pan cuando tiene tiempo para comprar el pan y que no es a primera hora de la mañana normalmente.
No, a primera hora de la mañana hay mucha gente, pero hay una gran ola de gente a la hora de comer, al salir de trabajo a comer, y una gran avalancha también a última hora después de salir de trabajar también. No es necesario hacer el pan por la noche, el pan no sale mejor porque el sol no esté o porque la luna
brille.
No hacéis
conjuro ni nada por la noche para que salga mejor el pan.
Lo hemos probado y hemos visto que salía igual. Entonces nos dedicamos a hacerlo por la mañana y a intentar dormir y descansar por la noche, que es muy sano.
¿Y variedades de pan? Porque ahora parece que uno va a una tienda de estas de pan y quiere que tengan cuantos más ingredientes mejor.
Sí, eso es muy curioso también. El cliente, el consumidor, lo digo yo también como consumidor, se deslumbra un poco cuando entra en una panadería y ve que hay muchos panes.
Que hay 300 tipos de pan, ¿no?
Tienen 30 variedades, ¡qué bien! Bueno, a mí, conociendo un poco cómo se hace el pan ya, me resulta un poco sospechoso cuando hacen 30 variedades de pan. Es cómo pueden hacer 30 variedades de pan bien. No es fácil. Muchas veces hacen una gran masa, la dividen en 30 trozos y
a
uno
le ponen tomate, a otro le ponen aceitunas, a otro le ponen...
Eso es, y esa no es la forma en la que creo que debería hacer el pan. Y yo creo que es un poco la razón por la que nosotros decidimos hacer una oferta muy variada, muy limitada.
Más básica, ¿no?
Y muy básica, exactamente.
¿Cuántos panes tenéis vosotros en Panic?
6 hogazas de kilo, una barra, una chapata, un poco por cambiar la textura, y hacemos unos panes eventuales, algunos los miércoles, los jueves, panes
según os da, ¿no? Si tenéis más tiempo o más ganas.
Pero la alineación titular son las 6 hogazas de sabores básicos. Trigo, espelta, centeno, blancos integrales, punto pelota.
¿Hasta qué? Bueno, ¿vais a cogeros vacaciones? Porque si nos está escuchando alguien, ¿tiene que encargar el pan?
Sí, por favor, encarguen el pan. Lo de encargar el pan sé que a mucha gente le molesta muchísimo, pero no pasa nada.
Dinos dónde lo pueden encargar. ¿Se tienen que pasar por ahí por la panadería y encargarlo?
No, pueden llamar. Llamar por teléfono.
Pues dinos
o enviarme
teléfono.
En WhatsApp o el Facebook, lo
dinos
que
un teléfono para encargar el pan.
91086-2201.
2201. Pues apuntado. Javier Marca, ha sido un placer tenerte y aprender de cómo se hace el pan, de lo que es el pan de verdad. Luke, hoy vas a comer, ¿sabes qué? Pero con pan, ¿no? ¿Qué pan eliges tú hoy para comer?
No sé.
Al que toque, ¿no? Al que te pongan, todos están buenos.
Sí.
Hoy hemos cogido una chapata, haremos algo con...
Pues, una chapata. Y a ustedes, pues eso, que siempre es mejor comer un buen producto, que de verdad que se agradece y que no hay diferencia apenas y menos en el pan, y que volvemos mañana a las 9 de la mañana en este horario especial de verano. Les esperamos, que tengan un buen día.